Putin asegura que Rusia no atacará a ningún país de la OTAN. El presidente ruso aseguró el miércoles por la noche que esto incluye a Polonia y también a todos los países bálticos y a la República Checa. En una reunión con militares en la región norte de Tver, Putin calificó las declaraciones sobre la intención de Rusia de atacar a países europeos como absurdas y totalmente sin sentido. Precisó que el gasto en defensa estadounidense es muy superior al de Rusia. Con esa correlación calificó una hipotética lucha contra la OTAN como una tontería. Pero el presidente ruso dejó una advertencia. Los cazas F-16 que Occidente ha prometido enviar a Ucrania serán considerados objetivos legítimos independientemente de dónde operen y serán derribados. En cualquier caso, para el presidente ruso, que subrayó que estos aviones militares pueden portar armas nucleares, los F-16 no cambiarán la situación en el campo de batalla. Las declaraciones de Putin se producen después de que el jefe de la diplomacia ucraniana anunciara que el país debería empezar a recibir los tan esperados cazas en los próximos meses.
Y a la misma vez se está revelando, como dice la noticia, que Rusia afirmó este jueves tener la prueba de que los autores del atentado en una sala de conciertos cerca de Moscú tenían vínculos con nacionalistas ucranianos. Así que bueno, ya encontraron entonces la boleta, tienen todas las pruebas, amigos. Así que ahí está, ¿no? La tendencia es que se ven casos de dengue durante todo el año, amigos. Se viene dengue todo el año. Porque, ¿qué vendrá después, no? Vamos a ver. Dice el contundente Adrián, en fin, investigador del CONICET, esto sale de Argentina, amigos, prometiendo COVID todo el año, ya ves. En Salud, principal agencia de la salud pública de Alemania, sabía que los encierros por COVID podrían ser más dañinos que el propio virus. Ya en diciembre del 2020, que los mandatos de máscaras no estaban respaldados por pruebas, se ha revelado. ¿Quién lo podría haber dicho, amigos? La radio del fin del mundo. Para el final, noticias pum pum pum, y muchas noticias más que importan, y algunas que no tanto, en este episodio 93 de la temporada 6 de la radio de fin del mundo.
Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos.
To как родного брата.
Russia's Vladimir Putin sought to shape the
afterwards next.
Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo.
Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo. Llegando a ustedes este 29 de marzo del 2024, Viernes Santos, amigos. Por eso vamos a abrir el capítulo con esto. Sobre de qué se trata esta tradición, entonces, que es cristiana. Básicamente es el primer título de Viernes Santos, el primer día del Triduo Pascual, el día de Semana Santa, durante el cual la liturgia de las iglesias cristianas conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y bueno, otra de las cosas, amigos, es que lo habían representado en el cine, lo había hecho el señor entonces Mel Gibson, y no les gustaba a las autoridades que mueven todas estas cosas, ¿no? Según la tradición cristiana, Jesucristo murió a los 33 años, los evangelios dicen que los sumos sacerdotes, las autoridades religiosas de la época, conspiraron contra Jesús de Nazaret porque se había proclamado hijo de Dios, siempre lo consideraron un alborotador y buscaron la manera de silenciarlo. Es mejor que muera uno solo, según los evangelios. La pena de muerte había sido abolida por Roma, pero los romanos no se metían en cuestiones religiosas de los pueblos que habían conquistado, y ahí se define. Bueno, acá está la historia, amigos, donde incluye también la historia de Pilato, que se lava las manos y dice, bueno, yo no quiero tener nada que ver con este hombre inocente que lo quieren crucificar, crucifíquenlo y lleven entonces el peso después en sus hombros, ¿no? Y ahí está, amigos, y bueno, con eso comenzamos, solamente para hacer una introducción acerca de lo que estamos viviendo, pero simplemente, amigos, porque bueno, tenemos muchas cosas para informar, y dentro de estas cosas, amigos, cosas que ya habíamos dicho hasta el infinito en la radio del fin del mundo, y muchos, bueno, también muchos colegas, amigos, entonces, que no seguían la retórica del sistema, amigos, estaba muy, entonces, era todo lo mismo, todo el mundo nos estaba diciendo lo mismo, lo cual nos llevaba a sospechar inmediatamente. Y entonces acá una de las cosas que decían era que nos iban a dejar encerrados para protegernos. La salud pública entonces te quiere encerrar para protegerte de esta cosa mortal. Y sin embargo, ahora se están revelando entonces información. La principal agencia de salud pública de Alemania sabía que los bloqueos, los encierros por el COVID podrían ser más dañinos que el propio virus. Ya en diciembre del 2020, y dijo que los mandatos de máscaras no habían sido respaldados por por pruebas. Documentos recientemente publicados por el Instituto Robert Koch muestran que sus investigadores advirtieron explícitamente que sus análisis mostró que los encierros mostraron un aumento esperado de la mortalidad infantil. Las consecuencias de los encierros son en parte más severas que el propio virus, dijo el informe en diciembre del 2020, con otro documento fechado en octubre del 2020, sugiriendo que no había ninguna prueba que apoyara que las máscaras médicas de FFP2 o cualquiera de las otras, estas eran las más grandes, pudieran impedir la propagación del virus, amigos. Y yo veía a la gente, ahora que estoy pensando en esto, no eran solo estas máscaras. ¿Te acordás que a la gente la hacían andar? Era como una máscara de soldador, una cosa transparente. Todavía se sigue manteniendo, amigos, esa infraestructura quedó en los supermercados, en cualquier lugar. Entonces tenés un vidrio que separa a la gente por los virus, amigos. Y bueno, y ahí quedó entonces. Y vos fijate que era todo un bolazo, ¿quién lo hubiera sabido? Bueno, nosotros lo sabíamos, lo estaba gritando todo el mundo que tenía dos neuronas funcionando en el cerebro, porque esto era absolutamente obvio que era empujado, y acá está saliendo entonces en la prensa, como decíamos nosotros en su momento, y ahora está siendo confirmado. No asusta a nadie, así que los amigos de la radio El Fin del Mundo probablemente ya sepan. Otra cosa curiosa, amigos, esta noticia no la encontré en ningún lado, ¿no? Esto está saliendo, claro, por supuesto, sí, en los diarios de Alemania, lo encontré acá en inglés, que es más fácil la traducción, o sea, cuando me hace la traducción automática es más fácil, pero no está saliendo en ningún diario en español, no está saliendo ninguno, ¿no? Ni siquiera en Infobae, que agarra noticias de todos lados, no salió a decir entonces que todo esto había sido una chantada, porque imagínate, si sucede en Alemania, imagínate cómo será en todo el resto del mundo, ¿no? Acá está de vuelta entonces saliendo una información que hace dos o tres días que está dando vueltas, que se está, bueno, convirtiendo en motivo de discusión en las redes, porque todo el mundo entonces estaba diciendo, escúchame, ¿qué es lo que más te importa entonces? ¿Te importa la salud de la gente? Igual que ahora entonces que están empujando esta guerra, amigos, no quieren frenar con esta guerra. Y es otra de las cosas que nos va a tener problemas de salud, aparte del dengue que se viene, que lo vamos a estar leyendo más adelante. Pero nos quieren empujar a todos esta guerra, está saliendo en la prensa que quieren empezar a hacer la conscripción obligatoria. La gente va a tener que ir a pelear con los rusos para luchar por la libertad de Ucrania, por la libertad y la democracia de Ucrania, que no tiene ninguna de las dos, gracias al presidente este que tiene, que no tiene ni libertad porque sigue en estado de toque de queda, ¿no? O sea que están en sitio, estado de guerra, y también entonces los llevan a la fuerza a pelear, aunque no quieran ir a pelear, ¿verdad? Sin embargo, amigos, hicieron un ataque terrorista entonces, porque por supuesto alguien tiene que ir a atacar a los rusos, y ¿quién va a ser? Son la gente de ISIS. Esto que produce dentro del país, bueno, produce que conmoción dentro de Rusia, cosa que le sirve a sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos inmediatos? Pues como ustedes pueden ver, amigos, por todas las noticias que están saliendo, la OTAN, que está trabajando a destajo para hacer, bueno, para provocar entonces esta guerra que nosotros les decimos, y también los enemigos comunes y corrientes, que son Estados Unidos, Ucrania, Inglaterra, Francia, y todos estos entonces que están llamando a la destrucción de Rusia, y que Rusia es muy malo, y que el dictador ruso y todo lo demás. Amigos, para comprender esta situación, nosotros ya le hicimos esta invitación, pero se la queremos repetir a la audiencia, y es que hay un video que está en Blindenblick, que es del año 2007, de la conferencia de seguridad de Múnich, donde este señor expone los motivos que iban a poder llevar, los motivos que iban a poder provocar un confrontamiento con Rusia. Él había dicho entonces que pasen los límites que había puesto, lo estaba diciendo ahí en la conferencia, y que nadie estaba teniendo en cuenta los límites de Rusia, no se toman en cuenta entonces los intereses de Rusia, una cosa que el señor Putin se estaba quejando ya en el 2007, amigos, lo pueden ir a ver, así que nadie puede decir que esto no estaba recontracantado, él ya lo sabía, y los que empujan todo esto también lo sabían, ¿verdad? Bueno, Rusia afirmó este jueves tener la prueba de los autores del atentado de una sala de conciertos de Moscú que dejaron ciertos 143 muertos, tenían vínculos con nacionalistas ucranianos. El ataque que se produjo el viernes por la noche en el Krakow City Hall fue reivindicado por la organización yihadista Estado Islámico, pero las autoridades rusas insisten desde hace varios días que la pista ucraniana. Ucrania y sus aliados desmienten cualquier implicación en la matanza y estiman que el Kremlin, en pleno conflicto armado con Ucrania, busca culpar a su vecino por motivos políticos. Bueno, eso sería una buena excusa si no supiéramos, amigos, que el Estado Islámico y todos estos grupos terroristas que están actuando por ahí, son muchos de estos, están formados por los Estados Unidos, por las agencias de seguridad y por las agencias agencias de inteligencia y todos los demás. Es absolutamente obvio y lo estábamos leyendo el capítulo pasado, lo decían los rusos que también lo saben, porque se ve que leen las noticias o escuchan la radio El Fin del Mundo, pero nosotros no tratamos ni trabajamos ningún tipo de misterio, amigos. Traemos las noticias como están y salía ya hace tiempo entonces que estaban ayudando a la gente esta de ISIS. No, bueno, el Comité de Investigación Ruso, encargado de las principales investigaciones criminales, afirmó que tienen nuevos elementos que avalarían la pista ucraniana. El trabajo llevado a cabo con los terroristas detenidos, el examen de los dispositivos técnicos que llevaban y el análisis de las transacciones financieras permitieron obtener pruebas de sus vínculos con los nacionalistas ucranianos, declaró el Telegram Comité. Y bueno, ahí está entonces, amigos, esto que, como les decimos entonces, es un ataque terrorista contra el pueblo ruso porque no les pueden ganar la guerra. Entonces quieren crear, quieren crear motivos de descontento dentro de Rusia, problemas dentro de Rusia, problemas en la sociedad rusa, amigos, porque parece entonces que no le pueden ganar la guerra, tenemos que hacer cualquier cosa para molestar a esta gente. Rusia dice que pruebas muestran vínculo entre terroristas y atentado de Moscú, entre Moscú y Ucrania, y esperá porque quiero buscar entonces la información acerca que está saliendo entonces acerca de las fuerzas de seguridad ucranianas. ¿Dónde es que está esa noticia entonces? Que estaban diciendo toda la gente que estaban matando, ¿no? Fue una entrevista, entonces, acá está, entonces, fue una entrevista el señor este y empezó a contar de chavo todo, dice que son todos, entonces, que eran todos comentarios, pero en realidad te puede contar todos estos asesinatos. Y bueno, amigos, si crean, entonces, hacen asesinatos terroristas contra ciudadanos que están, en este caso, eran ciudadanos, no, que son, que están peleando en el frente, ¿verdad? Sino que son civiles que se manifiesten de alguna forma y a esta gente no les gusta y los mandan a matar. Mira esto. Esto sale del Telegraph. Ucranianos que ayudan a Rusia se enfrentan a ser asesinados, dice el jefe de seguridad de Kiev. El jefe del SBU no admitirá responsabilidad oficialmente, pero da detalles de asesinatos de alto perfil en entrevista televisiva. Y mira la cara que tiene este muchacho. Qué buena gente parece, ¿no? Los ucranianos que colaboran con Rusia se enfrentan a ser asesinados como parte de un programa de asesinato, ha dicho el jefe de los servicios de seguridad de Kiev. Eso es lo que yo llamo democracia. El teniente general Vasil Maliuk, el oficial más alto del SBU, dijo que las operaciones encubiertas se habían atacado a muchas personas responsables de los crímenes de guerra y ataques contra ciudadanos ucranianos. La campaña en la que participan redes de agentes secretos y agentes clandestinos ha dado prioridad a los ciudadanos ucranianos que colaboran con las autoridades de ocupación del Kremlin, dijo en la entrevista televisiva de una hora de duración. Oficialmente no admitiremos esto, dijo el teniente general Maliuk en la emisora ICTV, pero al mismo tiempo puedo ofrecer algunos detalles. Moscú se ha movido casi inmediatamente para emitir una orden de arresto por este terrorista que está admitiendo los crímenes entonces terroristas que están llevando adelante en distintas zonas, ¿verdad? El teniente general Maliuk dijo que una vez la inteligencia ha sido confirmada con las fuerzas de orden nacionales, el SBU está permitido llevar los asesinatos. El asesinato más destacado fue el del propagandista del Kremlin nacido en Ucrania, Vladim Tatarsky, que murió en un atentado con bomba en un café de San Petersburgo, propiedad de Prigozhin, el difunto jefe de la organización Wagner. Y este es el cuento que ya le habíamos contado, amigos, que le pusieron entonces, este es el jefe, esto era Daria Petrapioya, una graduada de la Escuela de Arte Rusa que asegura que fue engañada para plantar la bomba, fue condenada a 27 años de prisión, y esto fue entonces, le había dado una bomba entonces, que se la dan al muchacho en, como si fuera un premio, y entonces explota, estaba como de camuflado entonces en un premio, y termina explotando y matando a este señor. Entonces, luego cuentan entonces acá, Ilya Akiva, la ex diputada ucraniana, fue nombrada como otra víctima de un asesinato patrocinado por el Estado ucraniano cuando fue asesinado a tiros en la aldea del oeste de Moscú el 6 de diciembre del 2023. Habría sido condenado por traición por Kiev, o sea que a su juicio sumarísimo, como le dicen. Y después entonces habla acerca de el teniente general Maliuk, confirmó que el intento de asesinato respaldado por Ucrania fue contra Alexander Dugin, filósofo ruso y aliado del señor Putin. Pero había fallecido en definitiva la hija, amigos, que era una gurisa muy joven, murió entonces a cambio de su padre el 20 de agosto del 2022. O sea, tratan de matar entonces al filósofo ruso y termina matando a la hija, que tenía 27, 28 años, creo. Una cosa tristísima, y todas las muertes entonces que se están dando acá en este estado democrático, pacífico, amable y querido de todos entonces los europeos, que parece que es el ejemplo entonces de toda Europa, está respaldado entonces allá por los valores ucranianos, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, ¿qué más está sucediendo, amigos? Aparte de todas estas mentiras que nos mandan todos los días, y nosotros tratamos de desglosarlas un poquito acá para contarles más o menos cómo son las cosas, ¿no? Como lo vamos viendo, según nos enteramos de un lado y del otro, porque también leemos, por ejemplo, acá las noticias de Rusia, Russian Television, amigos, que está prohibida en Europa, ¿no? Acá por eso hicieron... Tuvieron que hacer la gente de Russian Television, entonces tuvieron que hacer otra forma de que los europeos para acceder, porque el canal, entonces rt.com, ese está bloqueado y podés llegar a las noticias a través de otro canal. Y bueno, por supuesto, ¿qué están diciendo entonces? Que la Casa Blanca, acá esta es otra de las cosas, ¿no? Porque la Casa Blanca, ¿qué está diciendo? Pero vos fijate, están llamando a la gente de Rusia que son unos teóricos de la conspiración. ¿Por qué sos teóricos de la conspiración? Bueno, porque estos fueron los del Estado Islámico, no le vayas a echar la culpa a los ucranianos. Y esta señora entonces están acá hablando acerca de ese tema, amigos, que están tan seguros acerca de que fueron entonces los del IS y que ni siquiera había terminado de entonces de suceder el atentado cuando esta gente ya tenía los culpables, ¿verdad? Un funcionario de la Casa Blanca llamó a los rusos que tienen afirmaciones de que el ataque a la ciudad de Kokut pudo haber sido dirigido por Kiev sin sentido y propaganda. O sea que esto es como que la gente de Estados Unidos, después del ataque, que pues, igual, eso sí era propaganda, ¿no? Pero que hayan salido a decir entonces que era Al Qaeda, que era Bin Laden, y que la gente de Rusia diga, no, no, para que esto era allá entonces de México y que nada que ver, ¿no? Bueno, ahí tenés. Bueno, ¿qué más sucede entonces? Esta es la información entonces acerca, se estaban quejando que no le dieron toda la información, amigos. ¿Qué sucede? La gente de Estados Unidos, y esta es otra de las cosas que los pone, los compromete, ¿verdad? Hace dos semanas habían dicho, prepárense porque va a haber un gran atentado en Moscú. Pueden haber en conciertos y en shopping centers, puede haber un atentado, prepárense, prepárense. Bueno, resulta que dos semanas después sucede. Justamente en un concierto y en un shopping, o sea, exactamente como le estaban diciendo. Cuando le preguntan entonces a la gente de Estado, de Estados Unidos, bueno, pero ustedes ya sabían acerca de esto. No, 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 nosotros lo que teníamos eran ciertos indicios, pero no sabíamos nada, no teníamos ni idea. Sin embargo, después salen a decir que sí, o sea, que alguna idea tendrían, porque si tenían información tan rápidamente. Bueno, Estados Unidos no compartió toda la información que tenía sobre un complot terrorista en Rusia, de la sala de conciertos a las afueras de Moscú. El periódico dijo que la relación entre Washington y Moscú, la adversidad que existe entre Washington y Moscú, impidió que los funcionarios estadounidenses compartieran cualquier información sobre el complot más allá de lo necesario. Lo que no compartieron entonces es que le estaban mandando entonces criptoplata entonces por a estos tipos entonces que terminaron haciendo la masacre, que como siempre, amigos, son esta gente entonces que son de los servicios, trabajan para los servicios de inteligencia y son entonces los cabezas de turco que en definitiva terminan ahí, ¿no? Terminan fusilados, terminan encerrados, terminan olvidados, pero los jefes, esos son entonces los que se llevan los beneficios. Fantástico, maravilloso. Bueno, amigo, ¿le gustó entonces la época del coronavirus? Usted vivió una época muy tranquila con el coronavirus, me traumatizó. Y ahora te va a traumatizar otra cosa, el dengue. Parece que se viene todo el año, una cosa rarísima, ¿no? Ahora, desde que Mosquito está produciendo estos billones, el señor Bill Gates está produciendo estos billones y billones de mosquitos allá en las centrales de estos allá en Colombia, donde tiene y sale la prensa orgulloso diciendo que tiene estas granjas de mosquitos que lanzan no sé cuántos millones de mosquitos por semana al aire para combatir el Zika y el coso. Bueno, fantástico, ¿no? Pero ahora tenemos una invasión de mosquitos, ¿no? ¿Será que no? Nada que ver, porque los nuestros son con fecha de caducidad. Bueno, vos tenés que fijarte cada vez que mandes un... Cuando vengan estos mosquitos a chuparte la sangre, matás a uno, tiene entonces la... etiqueta de Bill Gates, y fíjate que te van a hacer juicio por romperles, entonces matarles un animalito de que ellos son dueños, ¿no? Bueno, dengue todo el año en Argentina, la epidemia llegó para quedarse, según los expertos, los mismos expertos, amigos, que nos vendieron el coronavirus, los mismos expertos que nos están vendiendo el cambio climático y los mismos expertos que están diciendo que el ataque entonces terrorista lo hizo la gente de ISIS, ¿no? La tendencia es que se ve que habrá casos de dengue durante todo el año, dice contundente Adrián Díaz, Infobae, investigador del CONICET. Y vos, bueno, Investigaciones biológicas. El dengue llegó a Argentina para quedarse. Hace rato que dejó de ser una enfermedad estacional y correspondiente a zonas específicas y etcétera, etcétera. Y bueno, acá está entonces todo con un gráfico y también con unas fotos y con unos videos explicativos para decirte por qué el dengue llegó para quedarse. Y bueno, y vos prepárate, porque estas campañas de propaganda que están haciendo entonces no es por algo, no es de por ningún tipo de motivo. Están en todos lados, amigos. Medio por lo que leas entonces allá en Sudamérica te encontrás cosas de los mosquitos peligrosos estos, ¿no? Alta demanda de repelente por ola de mosquitos. Habrá falta de stock en farmacias y supermercados. Estamos todos perseguidos por los mosquitos. Y en algún momento, amigos, yo creo que se los conté a esto, pero yo era un jovenzuelo desprevenido. Y una profesora un día dijo, acerca de estas invasiones de mosquitos, dijo... ¿Por qué los laboratorios? Capaz que los laboratorios lo lanzaban. Y yo decía, pero esta señora está recontra loca. Y mira cómo el tiempo pasa y después... Está peor que la profesora, vos fijate, ¿no? Bueno, ahí está. Resulta, amigos, que tenemos una mala noticia. Bueno, tenemos una mala y una buena noticia. Si usted, entonces, por la velocidad que gira la Tierra, está teniendo... Bueno, se marea, ¿no? Hay gente que, como la Tierra gira muy rápido, se marea. Parece que sí, existe ese problema. Bueno, pero parece que ahora, por el cambio climático, lo que puede ocurrir, amigos, es que la Tierra pueda dejar de girar tan rápido. Así que prepárese, porque un científico está llegando a la conclusión que por el cambio climático la Tierra va a dejar de girar tan rápido, y esto podría tener consecuencias en la toma del tiempo. ¿Y en qué año me decís esto? 2324, bueno, no sé cuándo, amigos, pero fíjense entonces los grados que estamos llegando, ¿no? O sea que la Tierra va a dejar de girar tan rápidamente porque se está deshielando el... Claro, por supuesto, te dice el científico. Y pará, porque este estaba por acá, ¿no? Era un científico, y acá te sacan NBC News, escucha que uno está hablando acerca del cambio climático y todas las consecuencias horribles que pueden tener, y van y le hacen entonces una mega nota con fotos de la mansión y todo lo demás, ¿no? Con distintos atuendos y todo, ¿no? El derretimiento del hielo polar está ralentizando la rotación de la Tierra con posibles consecuencias para el cronómetro. Un nuevo estudio encontró que la pérdida del hielo causada por el cambio climático está redistribuyendo la masa de la Tierra lo suficiente como para alterar su giro. Mirá si empezamos a girar para el otro lado. El calentamiento global ha ralentizado ligeramente la rotación de la Tierra y podría afectar... Viajamos en el tiempo, amigos, imagínense, ¿no? Un estudio publicado el miércoles encontró el derretimiento del hielo polar, una tendencia seria de impulsar. Bueno, si quieren leer este bolazo, amigos, o sea, que acá que le dedican y la gente culta e informada está leyendo para saber acerca de que la Tierra se nos va a enlentecer por el calentamiento climático, lo pueden encontrar en NBC News. Así que ahí está saliendo, amigos, yo no voy a perder demasiado tiempo con eso. Pero con esto sí voy a perder tiempo, porque usted, amigo, que usa entonces el mismo aceite para hacer las milanesas y después va a hacer entonces los rollitos primaveras en el mismo aceite, bueno, cuídese, porque reutilizar aceite de freír causaría trastornos neurológicos, amigos. Y ahora viene entonces una etapa de noticias, espera, porque se vienen las noticias estas que todo te va a matar, ¿no? O sea, de ahora nada, hace un tiempito esta parte, unos meses, todo entonces te mata. Todo te mata el aceite, te mata salir a pasear al perro, te mata tomar refrescos en lata, todo te mata. Acá te mata también el estrés es el depredador del siglo XXI, un experto cardiólogo advierte cómo daña el corazón de forma silenciosa, y todo daña el corazón y todos se mueren de ataques cardíacos y problemas neurológicos, cosa que nosotros ya habíamos advertido entonces con esta cosa que estaba haciendo la gente, ¿no? Que tan alegremente entonces iba a aplicarse. O sea, este es el caso, amigos, de la señorita de 24 años que fallece en Argentina. Entonces está haciendo deporte en un parque y de repente se muere. 24 años. ¿Qué dice la gente? Bueno, puede ser, bueno, del... Si, no. 3% de la gente está diciendo, bueno, muertes súbitas siempre hubieron, ¿no? Que es lo que está diciendo los diarios y lo que dicen todos los medios de prensa. Nadie se va a preguntar nada acerca de eso. Pero la gente, el 98%, 97% en este caso, están todos enterados, amigos, cuál es el motivo. Y nosotros también lo sabemos, no tenemos que explicarlo, pero se muere de un ataque al corazón. Entonces, se desplomó mientras hacía running y ahora desvelan entonces que la muerte había sido entonces un paro cardiorrespiratorio respiratorio. Y bueno, cosas que le pasan a los futbolistas, muy a menudo a todos los deportistas y también a las chicas que salen a correr. Y para eso entonces, ¿qué está permitiendo ahora YouTube, amigos? Que usted se entrene como paramédico, el cambio para ayudar en casos de emergencia, de los cuales, bueno, hay una venta de desfibriladores, ahora están metiendo desfibriladores en todos lados y están también entonces dando clases en YouTube de cómo cuidarte entonces cuando te dé el ataque al corazón, que te va a dar seguro si tenés el proceso, ¿no? Eso es lo que más o menos están diciendo, o lo que se entiende de lo que están informando. Los videos muestran el paso a paso sobre primeros auxilios y fueron realizados, bueno, no es tan malo, ¿no? O sea, esto le sirve para aquellos que también pueden tener un ataque al corazón sin estar con el proceso, que son los menos, ¿no? Pero igual, puede suceder. Cuando alguien busca en YouTube cómo actuar en un ataque cardíaco, la plataforma destacará al principio de la lista de resultados videos educativos de primeros auxilios, una ayuda para cualquier persona, en cualquier persona en el lugar de emergencia. Y bueno, imagínate, entonces está sucediendo esto. Que con la salud que sucede todo el tiempo, y bueno, y están saliendo también los famosos que están con problemas de salud, amigos, muchísimos famosos con problemas de salud, y dentro de ellos están los que tienen entonces, acá es el caso del cáncer, ¿no? Cosa que habíamos hablado entonces con la princesa el otro día, y nosotros nos preguntamos si esto no sería toda una campaña de propaganda, porque todo puede ser, hay que abarcar todas las posibilidades, y también se lo estaba preguntando un diario hoy, ¿no? O sea que... bueno, podría ser, y sacan a toda esta gente famosa, entonces, que tienen problemas, entonces, y este es otro muchacho muy conocido, que se llama Ninja, es un youtuber, y con 32 años también con cáncer, ¿no? Una cosa que antes no pasaba, y ahora está pasando muy a menudo, y por eso, entonces, la señora y el señor Bill Gates, ¿qué están haciendo? Invirtiendo, ¿y en dónde? En la vacuna contra el cáncer, amigos, una cosa, entonces, media extraña, según están diciendo acá, entonces... Hace una inversión inusual la gente de Bill y Melinda Gates en la vacuna de cáncer experimental. Cárcel le tendríamos que dar a ellos, esto es para cáncer experimental. La vacuna experimental del cáncer. ¿Pero y por qué? Porque, por supuesto, vamos a tener una clientela enorme, ¿no? Mucha gente, entonces, que va a precisar estas cosas, según parece. Bueno, ahí está, amigos. Entonces, la gente de Bill Gates invirtiendo en Fundación Gates realiza insólita inversión en ensayo experimental contra el cáncer. Smart Immune está desarrollando tecnología que espera ayude a los pacientes a reconstruir sus sistemas inmunológicos. Se destruyen los sistemas inmunológicos. Como leíamos el otro día, amigos, yo no sé si lo guardé, pero lo voy a buscar de vuelta y lo voy a guardar como noticia épica. Estaban diciendo que tomar sol un solo día que te podía debilitar el sistema inmune. Una cosa que es exactamente al revés del pepino. Les digo yo, amigos, que hemos vivido todo este año, ha estado todo el año nublado. ¿Y qué sucede? Nos falta vitamina D. Entonces antes te decían, para mejorarte sentate al solcito, y ahora te dicen que te morís y te sentás al solcito. Y bueno, ¿cómo cambia el tiempo, no? La Fundación Bill y Melinda Gates está haciendo una inversión inusual en un ensayo experimental de cáncer de startups biológicas, con la esperanza de su novedosa tecnología permita algún día a los pacientes con VIH reconstruir sus sistemas inmunológicos. Smart Immune, una compañía francesa de terapia celular liderada por 3 cofundadoras femeninas, ha desarrollado tecnología para persuadir a las células madres que tienen la capacidad de convertirse en diferentes tipos de células para convertirse en células T en un laboratorio. Estos se inyectan en el cuerpo, donde maduran una parte crucial del sistema inmunitario y aprenden a diferenciar entre células normales y amenazas. Y bueno, ahí tenés entonces para toda esta clientela nueva que están creando, que crearon entonces, son billones y billones de nuevos clientes que parece que van a tener los que no pasaron para, ya no se fueron, ¿no? Hay algunos que ya no están entonces en la lista. Bueno, ahí está. Amigos, vamos a tener entonces un eclipse, como están diciendo, y muchas cosas más, ¿no? Con la Semana Santa. Así que eso también era tema, por lo menos, de lectura para mí. Bueno, amigos, estuvimos leyendo ya en algún momento, entonces vamos a estar pasando entonces por distintos temas, porque tenemos cosas entonces del progresismo este internacional y todo este calentamiento global. Como ya les decíamos, la Tierra va a dejar de girar, y para protegernos contra todo este calentamiento global y todas estas cosas, ya habíamos leído, amigos, que iban a poner un satélite que iba a medir la emisión de CO2. O sea que vos estás caminando a tu can Y de resulta entonces que Tuzcan suelta una flatulencia y desde allá arriba entonces con el satélite ya detecta que estás emitiendo CO2. Y esto está perfecto porque vamos a ver quién es que contamina y quién es que no contamina más y contamina menos. La guerra no contamina, ¿no? Lo que contamina son las vaquitas, los perritos, los humanitos que los tenemos que sacar de este planeta. Y acá entonces van a hacer entonces un seguimiento por satélite que podrían impulsar la acción climática. Es de la misma cosa, ¿no? La misma historia. Entonces, investigadores sueñan con un internet de los animales, cada vez están más cerca de monitorizar 100.000 criaturas y desvelar facetas ocultas de nuestro mundo, y todo esto a través entonces de esta tecnología de satélites que parece que va a detectar todo, como los drones estos que en cualquier momento van a estar volando por nuestras cabezas, amigos. Están haciendo estos drones inteligentes. Bueno, todo esto surge, amigos, porque estuvimos viendo, ya mostramos en la radio El Fin del Mundo las imágenes, estas las había entonces compartido Snowden, que está allá en Rusia, el señor Snowden, que no sufrió la misma suerte que el señor Assange porque lo protege la gente de Rusia, ¿no? Y si bien había dicho el señor Putin en una conferencia que él no pone cuando llegó entonces a Rusia, eso también lo tenemos traducido en Blenden Blick, amigos, en una entrevista que se le hace en su momento, entonces cuando estaba un año después de que Snowden estaba en Rusia, y le pregunta entonces la periodista de Estados Unidos cómo es que no lo detuvo, y él dijo que él no pone sus manos en los defensores de los derechos humanos, y se ganó el aplauso de toda la platea, como se gana el aplauso del conductor de la radio El Fin del Mundo, amigos, que nos gusta mucho, ¿no? Bueno, el sondeo de AP, muchos estadounidenses creen que inmigrantes contribuyen a la economía, pero preocupan riesgos, amigos, y todo esto es entonces inmigración masiva, amigos, que está entonces ayudando a muchas cosas, pero no muchas cosas buenas tampoco, ¿verdad? Bueno, Obama toma el teléfono para crear una estrategia con Biden, amigos, y ahora sí se deschavó entonces quién es que está atrás, quién es que maneja los hilos de todo este asunto, entonces, y parece que va a ser el señor Obama que va a tomar entonces la posta ahí para decir a este señor, mira cómo se hacen las cosas porque no tenés ni idea, bueno, no tenés ni idea, no, o sea, no sabés ahora ya ni leer el teleprompter, así que tengo que salir yo a hacer un ataque de emergencia, y por eso estaba el otro día ya en Inglaterra, ¿no? Andás a ver si no era para preparar todo esto que estaba sucediendo entonces entre allá con la gente de ISIS y preparando las cosas para ir a Rusia, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, están acusando a la gente de Israel de genocidio. ¿Y qué es lo que dice la gente de Israel? Que son todos antisemitas. A esta señora, entonces, que es la señora... La estaban amenazando, pero está de muerte, ¿no? O sea que era la señora, entonces, Francesca Albanese. Estaba siendo amenazada de muerte porque parece que, por supuesto, está diciendo muchas cosas antisemitas. Y dentro de las cosas antisemitas que estaba diciendo es que a la gente esta de Palestina, a la gente de Gaza que tiene encerrada, que no le están dando comida, los están matando de hambre, que esto constituye un genocidio, o sea, según la terminología. Nos fijamos entonces, vamos al diccionario a ver genocidio, sí, efectivamente es lo que está haciendo Israel, y entonces salen todos a decir que es antisemita, con razón, porque el diccionario es antisemita, amigos. El Departamento de Estado sugirió el miércoles que el autor de un informe de derechos humanos de la ONU, que dice que hay motivos razonables para creer que Israel está cometiendo genocidio, es antisemita como una forma de desestimar las acusaciones, por supuesto. La autora del informe, Francesca Albanese, ponente especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, lo presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el martes. Israel ha cometido 3 actos de genocidio con la intención necesaria, causando daños corporales o mentales graves a los miembros del grupo, infligiendo deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física o en su totalidad o en parte. Muchas cosas tristes sucediendo entonces con todo esto, y bueno, y ahora están atacando a la señora esta porque es antisemita por decir que todas estas cosas que están sucediendo allá en Palestina, amigos, es motivo de queja. No se vaya usted a quejar, porque si se queja de que esta gente esté matando niños y matando padres y matando niñas y bebés y todo, entonces... Porque son todos terroristas. Bueno, pero no, porque votaron a Hamas. Decía, votaron a Hamas. ¿Qué van a votar a Hamas si ni votaban? Son niños de 4 o 5 años, no votan, ¿no? Todavía no votan, ¿no? Pero estos eran terroristas en potencia. Los eliminamos a todos, dicen. No, el Pentágono en las primeras conversaciones sobre... el Pentágono entonces parece que quiere crear una fuerza de paz, amigos, porque se le están quemando los papeles a Israel y se le están quemando los papeles al Partido Demócrata. El señor Trump estuvo en una entrevista el otro día y dijo que esto hay que terminarlo ya. Pero claro, no dijo cómo. No dijo si era seguir atacando, como dicen los israelíes, seguir atacando hasta destruir a Hamás, que lo tengo por acá y lo vamos a estar hablando ahora, no sé dónde es que lo tengo. Bueno, seguir atacando hasta destruir a Hamás o que se detenga el ataque, que ya se tiene que terminar esto, ¿no? Que es demasiado, que no parece lo que quería decir entonces el señor Trump con una entrevista justamente a un diario israelí. Así que, bueno, acá están entonces la fuerza de paz. Para que tenga una noticia, entonces, ¿dónde está entonces acerca del tratado de pandemia? Pero antes vamos a hablar acerca de esto, que estamos en la parte de Palestina, Israel, y me parece muy interesante, amigos. Una cosa que también les decía la radio El Fin del Mundo, cuando estábamos hablando de este tema, y que todo el mundo lo podía deducir, ¿no? Cualquiera que tenga un mínimo de capacidad sabe que toda esta gente que está falleciendo, los miles y miles y miles, que ahora están las cifras ahí, las tenemos por ahí, 32.000, 33.000 personas casi fallecidas, de las cuales la gran mayoría son mujeres y niños. Bueno, ¿qué va a suceder con toda esta gente? Van a crecer, muchos de ellos, con un odio tan grande a todo este sistema, que, bueno, primero que se pueden volver cualquier cosa, pero principalmente un peligro para Israel. Eso es lo que decimos, amigos. Puede ser un peligro para cualquiera, porque vos cuando a la gente entonces les, bueno, los cortás de tanta cosa, bueno, después se vuelven animales, ¿no? No podés entonces controlar esas cosas. ¿Para dónde va a explotar, no? Bueno, Israel admite que no puede ser capaz de destruir a Hamás ahora que Estados Unidos ha dado la espalda. No me digas. ¿En serio, Israel? Sí, parece que sí. Tras más de 6 meses de bombardeos, los líderes terroristas siguen prófugos y su principal objetivo de la invasión de Gaza se enfrenta al fracaso. Es posible que Israel no pueda destruir a Hamás a pesar de 5 meses de intensos combates en Gaza, han admitido funcionarios de inteligencia. Otra cosa que estaban diciendo, lo tengo por ahí, entonces que ¿cuántos quedan de los rehenes? Entonces que quedaban, eran como muy poquitos rehenes, 30, 40 rehenes eran los que quedaban vivos, el resto, acá está, 60, 70 rehenes, entonces 134, el resto parece que están todos muertos, y por supuesto que lo trae la prensa israelí trae que están, que los mata la gente de Hamás. ¿Y por qué dicen eso entonces que lo está, que esta gente, que los rehenes que murieron, los mató la gente de Hamás? Bueno, porque hicimos un estudio, la computadora hizo un estudio, y la gente que está raptada tiene un, ¿cuánto era? Un 70% menos de probabilidad de morir que cuando, que la gente que está en, que no está, de, que la gente de Gaza, por lo cual, que quiere decir entonces que con todo lo que bombardeamos, entonces la probabilidad es muy baja, así que probablemente, según nuestros estudios, todos estos muertos son muertos de Hamás, los mató Hamás efectivamente, y es lo que está saliendo en la prensa, amigos, es lo que van a repetir, y después les van a decir, toda esta gente la mató Hamás, según nos dijo la computadora con el programa este, que por supuesto, un programa hecho por ellos con todos los datos que ellos quieren, ¿no? Bueno, como las inteligencias artificiales ahora que nos lleva para donde quieren, amigos, las woke, hay más woke, hay menos woke. Depende de lo que la cargues, ¿no? Bueno, es posible que Israel no pueda destruir a Hamás. El principal objetivo de la invasión se enfrenta a un fracaso. Israel cree que se ha desmantelado la principal estructura de mando, pero siguen bolsitas de resistencia de la guerrilla, que van a seguir llegando, amigos. Otra cosa que informamos, porque esta gente se quejaba. Bueno, y hay que ver varias cosas sucediendo con respecto a esto de Israel y Palestina, amigos, que se las quiero comentar. Y también en el ámbito cultural. El otro día ya les contaba que se había dado una discusión entre un rabino muy prominente en Estados Unidos, que nosotros ya habíamos mencionado por haber estado en las cercanías del señor del señor Kennedy, que se está presentando a la presidencia, y que por supuesto después entonces de las presiones de este hombre, que es un rabino muy conocido en Estados Unidos, que incluso era el rabino personal de Michael Jackson, que también había sido, bueno, cosas muy extrañas entonces con todo ese ambiente. Ahora también saliendo muchas informaciones acerca de lo que está pasando con Diddy, y parece que también un rapero norteamericano que tenía una situación también de presión a través entonces de videos que el hombre entonces filmaba con, poniendo a la gente en situaciones comprometidas como hacía el señor Epstein. Pero espera, pero déjame que vuelvo entonces a lo que te estaba contando, porque resulta entonces que está el canal este de información muy importante que se llama Daily Wire en Estados Unidos. Tiene, bueno, es muy pro Israel. Tienen una comentarista, o tenían una comentarista, porque la echaron ahora en estos días por haber hablado entonces en contra de Israel, que es la señora Candace Owens, que ya lo estuvimos comentando. Pero se sigue dando esta charla y sigue llegando a otras estructuras Se sigue avanzando entonces todo el este discurre, ¿no? ¿Verdad? Y esto da para que la gente escuche cosas nuevas, que se entere de cosas que no sabía. Y ahora entonces se lo ha llevado también hasta la boca del señor Joe Rogan, cosa que es muy importante, amigos, por lo que les decimos. Tiene 100 millones de bajadas cada vez que hace un programa. Entonces, cuando este hombre habla y dice algo, le llega a las masas, por lo menos el conocimiento, no quiere decir... No es un programa de noticias, ¿no? Pero la gente sabe que algo está pasando y va a ir a observar qué es lo que está pasando. Y van a ver entonces qué hay dentro mismo, dentro de la estructura de Estados Unidos y dentro de esta gente que está empujando cosas que no están yendo por los intereses de sus conciudadanos, ¿no? Sino que están trabajando en función de los intereses de otro país. Y a mucha gente se está dando cuenta de esto, lo están hablando. Y mucha gente prominente. Antes esto era una teoría de la conspiración. Esto se, estaba... solamente en algunas capas de la comunicación, pero ahora se está haciendo entonces común y corriente escucharlo, y también está siendo común y corriente que la gente lo escuche, lo cual nos parece más importante aún, ¿no? Bueno, altos funcionarios del Telegraph le dijeron al Telegraph que cuatro días que los 24 batallones de Hamas permanecerán completamente intactos tras huir a un lugar seguro. Israel cree que puede ser demasiado tarde para encontrarlos y destruirlos, ya que Estados Unidos le ha dado la espalda a Israel. Presión sobre Israel. Estados Unidos permitió esta semana la aprobación de la resolución de la ONU que exigía un alto el fuego inmediato después de meses de respaldar el derecho de Israel a defenderse. Pero claro, acá está entonces ese puesto por el Telegraph, pero no se estaba defendiendo, ¿no? Porque eso no es defensa, eso es absolutamente ataque. Ataque y todavía ataque con... ¿no? Como ir con una metralleta a un supermercado porque hay uno que está robando, que tenés el asesino allá en el fondo, ¿no? Entonces masacras a todos los demás, ¿no? Bueno, si no me lo dijera, bueno, y ahí está, amigos. Se le cae entonces el apoyo de Estados Unidos, que se le cae el apoyo del mundo, porque de a poco esto se va filtrando a las masas y hasta la gente más incauta está cayendo de que esto es algo incorrecto. ¿Cómo va a ser algo incorrecto si somos los buenos luchando contra los malos? Bueno, siempre son los buenos contra los malos. Dejen de matarse, niños, y nosotros vamos a volver a apoyarlos, pero mientras no lo hagan, amigos, me parece que esto va a seguir así como está. Entonces, bueno, donde ya no les gusta a la gente, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, tomar alguna cosita, amigos, y enseguida volvemos. Tenemos cosas para contarles acerca de todo un poco, como siempre, en este Viernes Santo del 24. Mira qué interesante, ¿no? Ya volvemos.
Seguinos en Facebook, en nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo, Podcast Radio Visual, Blendenblick, página de videos informativos. Escuchanos en Radio Revolución, 98.9, La Plata, y NDR, Radio 103.9, San Bernardo. La Radio del Fin del Mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora.
Let's go. This is your radio, your station.
Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. RadioCuervoUruguay.com.uy.
Fantástico, amigos. Bueno, un poquito acerca de lo que está sucediendo allá en Israel y Palestina, y luego vamos a estar hablando entonces no solamente Israel y Palestina, porque esto se extiende, y también se extiende entonces a Siria. Ahora están atacando Siria, el Líbano, y bueno, matando gente entonces allá y ayudando, por supuesto, porque siguen luchando la gente de ISIS, sigue ya, ¿no?, en Siria. Bueno, los muertos entonces aquí en Gaza alcanzan 32.500, suma 76 víctimas en las últimas 24 horas. Esto está saliendo de Forbes. Y todo así, amigos, y no para, ¿verdad? Bueno, acá están informando, amigos, sale de Forbes de México. Nosotros ya les contamos acerca de dos casos que se daban en esta situación. Una era con los asesinatos de Ayotzinapa, que siempre tengo problemas de decirlo, estoy seguro que no lo dije bien, pero los amigos saben a lo que me refiero, que donde habían fallecido, bueno, muchísimas personas, las enterraron todos y nadie se sabe quién lo hizo, y están buscando. Entonces una de las personas escapó para Israel, un israelita, y no lo mandan de vuelta. Sin embargo, acá Un tribunal de Israel dictaminó este jueves que el ex diplomático Andrés Roemer, acusado de abuso sexual y violación en uno de los casos del Mitú más destacado de México, es extraditable. El Tribunal Regional de Jerusalén aceptó hoy, 24 de marzo del 24, la posición del Departamento Internacional de la Fiscalía de México y permitió la extradición a México de Andrés Roemer Solimiansky, solicitada por México. Y bueno, ¿qué sucede, amigos? Porque esta es otra de las cosas que habló el señor Joe Rogan. Curiosamente, amigos, de que mucha gente comete delitos en cualquier país y después se escapa en Israel, que es lo que sucedió con este señor. Y ahora lo están permitiendo la extradición, porque a veces lo permiten y a veces no lo permiten. Como les conté entonces con el otro caso, y ya les había contado también acerca de los casos de... Esto fue el otro día, o fue hace dos capítulos, acerca que habían agarrado unos israelíes en el año 2002. Esto había sido, bueno, para continuar entonces con la campaña del terror, que iban a, según parece, los agarraron con elementos como para provocar un ataque terrorista dentro del edificio del gobierno, ¿no? Y bueno, todas estas cosas curiosas que están sucediendo. Fantástico, maravilloso. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que estaba sucediendo con Rusia. Los ejércitos europeos no encuentran soldados para sus planes belicistas. Purum pum pum, por supuesto que es purum pum pum. ¿Quién va a querer ir a pelear allá contra los rusos por una cosa que no quieren tener nada que ver? Los llamamientos de los dirigentes de la OTAN para reclutar soldados para una cruzada entre Rusia están siendo rechazados por los jóvenes europeos. Pero todo el mundo tiene internet, nadie se va a meter en esto, entonces, bueno, que tenga dos dedos de frente, ¿no? Por supuesto que hay gente que le van a vender, como le vendieron el coronavirus, también le van a vender estas cosas, ¿verdad? Bueno, acá están diciendo entonces, y esto sale de que Estonia tiene que empezar a prepararse para la guerra mundial, también lo está diciendo la gente de... Estonia tiene que prepararse para armarse, y la gente entonces, ¿dónde estaba? La gente de Polonia, están diciendo que se viene la guerra, que se preparen todos. Quieren la guerra que no pueden más. Y para peor, estos son todos los verdes, todo, porque supuestamente el gran tema acá era la ultraderecha. Bueno, la ultraderecha es la que no quiere guerra. O sea que parece que entonces la gente que es estos gobiernos populistas y todos estos peligrosos, bueno, son los que supuestamente nos van a garantizar que el mundo no se destruya en 10.000 pedazos como quieren los verdes, que están traicionando ahora hasta los compradores de autos eléctricos, amigos. Acá en Alemania entonces habían hecho unas promociones. Vamos a hacer, comprate el auto eléctrico porque vamos a salvar el planeta. Y claro, ahora con todos los problemas que hay, amigos, que no le llega el gas ruso, que no llega energía a ningún lado, está todo carísimo, se les sacaron todo, traicionaron a todo el mundo, amigos, no los quiere nadie, ¿no? Y bueno, ahí está. Nueva evidencia sugiere que servicios de seguridad del Kremlin estaban al tanto de las amenazas de ISIS a Rusia. Nuevas pruebas de la ONG londinense Dossier Center sugieren que los propios servicios de seguridad del Kremlin estaban a punto de una amenaza de ISIS a Rusia días antes del mortal atentado del Caucus. O sea que tenían algún tipo de conocimiento, ¿no? Acá, amigos, esto aparece en una noticia purum pum pum, o sea, se la traigo para comentarles cómo viene la mano allá en Ucrania, donde están presentando a todos los muchachos estos que vienen del frente, todos entonces que les faltan un ojo, les faltan piernas, les faltan brazos, están todos hechos, pero realmente triste. Pero claro, para no presentarle esta imagen tristísima a la gente de Ucrania, ¿qué hacen? Hacen entonces una promoción con una actriz porno, entonces donde los pone, entonces con toda esta gente le falta un ojo, falta brazo, faltan manos, falta todo, entonces le faltan todos los pedazos, y hacen una producción entonces para seguir empujando a la gente al patriotismo, ¿no? Parece que patriotismo para el país es lo que están empujando. Por supuesto, anda a luchar allá por el señor entonces Zelensky, y que había sido presidente saliendo de un programa de televisión, amigos. Pero ustedes fíjense cómo, por eso nosotros les decimos, la realidad supera la ficción, pero tanto supera la ficción, es que se sobreponen, y mucha gente no sabe entender la diferencia, y eso es exactamente lo que pasó acá, amigos. Agarran a este personaje que era un presidente ficticio que hacía las paces con Rusia y lo ponen en un partido político que se llama Servidor del Pueblo, que el mismo nombre que tenía la telenovela. La gente, por supuesto, como no saben diferenciar la masa, amigo, por supuesto que los que escriben los guiones estos sí saben lo que están haciendo, ¿verdad? Y sin embargo lo terminan sacando presidente, amigos. Díganme si no es todo este mundo es purum pum pum, y ahora nos lleva a una guerra mundial entonces contra las potencias nucleares. Pero es genial, ¿no? Qué buen año que vamos a tener. Otra cosa, amigos, es que el señor, hablando de este año, el año 24, es que el señor Cat Williams, en una entrevista que nosotros ya habíamos comentado acerca de todas, había comentado muchísimas cosas rarísimas que estaban sucediendo en el mundo del espectáculo. Y parece que se están revelando. Él decía que el 24 iba a ser el año de revelación, amigos, y parece que se están revelando. Ahora está sucediendo esto con Diddy, entonces, con el rapero esto, que va a implicar a muchísima gente. Ya implicó a este, a un actor que se llama Cuba Gooding Jr. Está metido también, está metido el príncipe Harry de Inglaterra. Bueno, hay muchos mencionados y parece entonces que había, bueno, que hay un submundo que no quieren que se sepa, pero existe, y ese submundo, dentro de otras cosas que empuja, son formas de entender el mundo. Por eso no vas a ver otra cosa, lo que sucedió con Kanye West, ¿verdad? Estos raperos lo único que tienen que hacer es incentivar la división social, principalmente, e incentivar la violencia, porque de río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Bueno, ex oficial de la CIA, la OTAN ya tiene las botas en el suelo de Ucrania. Esto es más viejo entonces que el agujero del mate, porque todo el mundo lo sabía, ¿no? Bueno, Estonia entonces, y qué más, y qué más. Bueno, y tenemos cosas de salud. Aparte de que, bueno, la propuesta de Macron de enviar tropas a sus tropas a Kiev amenaza con una aniquilación nuclear. Esto puede llevar entonces a un problema en todos lados. Y el señor Putin está diciendo que va a explotar todos los F-16, estos que lo van a mandar, ¿no? O sea, que ¿dónde estén? O sea, ¿quiere decir que va a atacar cualquier país o qué? ¿Cómo es? Y bueno, ahí estamos, ¿no? Yéndose entonces derechito a esta guerra mundial por estos navetes que están ahí en el timón. Bueno, ¿de qué íbamos a hablar entonces? Un poco de salud, amigos. Tengo muchas noticias de salud, entonces hace tiempo que no hablo nada de salud, porque siempre nos vamos con la geopolítica, muchísimas cosas, pero hoy quería mencionarles algunas cosillas. Acá está el caso entonces de la chica que fallece entonces mientras hacía running, y parece entonces que esto está saliendo de Zero Hedge. Esta es una fuente muy interesante de información, amigos, y están avisando de que se ha descubierto entonces que después de la vacunación entonces mucha gente tenía problemas un año después de la vacunación, podría tener problemas al corazón, ¿verdad? El estrés es el depredador del siglo XXI. Bueno, y todas estas cosas yo las había juntado entonces para mostrarle qué gran cantidad de consecución de estas cosas. Cáncer colorrectal sigue aumentando entre los jóvenes. Y bueno, ¿no? Dengue grave y todo así, amigos, para asustarnos un poquito más y para ponernos el producto que va a venir a salvarnos de cualquiera de estas cosas, ¿no? Pero sigue y sigue y sigue. Esta señorita entonces con 39 años, ¿cómo le digo a mis hijos entonces que tengo cáncer? Por supuesto, lo van normalizando, y eso es lo que yo les digo. Por eso me parece bastante raro la princesa esta, el youtuber, actores, actrices, todos los días uno nuevo, entonces diciendo, mirá lo que me pasa. Entonces, ¿qué sucede? La masa dice, por supuesto, le pasa a esta gente rica, famosa, que tienen todo para cuidarse, no me va a pasar a mí. Y bueno, y lo entienden de otra forma, y me parece que es lo que están empujando, amigos, porque por supuesto no quieren entonces que nadie sospeche, porque es todo un misterio, y nadie sabe qué es lo que está sucediendo. Bueno, por ejemplo, acá, ¿no? Que la mortalidad laboral en Colombia aumentó en 2023, pese a que hubo menos accidentes. Hay menos accidentes, pero aumenta la mortalidad, y lo podemos ver, amigos, porque estamos haciendo nosotros, llevamos un registro acerca de todas estas cosas curiosas que están sucediendo entonces en este mundo, y vamos entonces a estas muertes, amigos, que se están dando, fallecen de repente. No es una cosa vieja, ¿verdad? O sea, que sí, existía. Había nosotros, bueno, en las noticias, en algún momento, leíamos que alguien podía fallecer de esa forma. Pero era muy raro. No se daban niños, no se daban jóvenes, no se daba. Bueno, pero ahora se está dando en todos lados. Este es el jugador de básquetbol que muere con 52 años haciendo deporte. Generalmente muchos mueren haciendo deporte, ¿no? Cosa que no es curiosa, porque están entonces ejercitando el corazón. Muere a los 34 años Eduardo Pardo, de la banda de metal Ardi Belza. 34 años. Se murió, se descompensó muriendo jugando al fútbol, y murió un joven de 24 años de edad, murió jugando un partido de fútbol, víctima de un paro cardiorrespiratorio, lo mismo que la corredora, 24 años también. Paro cardiorrespiratorio, el delantero colombiano, este será el mismo, entonces, este debe ser el mismo. Este es Natalio Acuña, y este es Danis Beltrán, también de 24 años, falleció el viernes en Bolivia tras desplomarse. O sea que, fíjate vos, ¿no? Este es el mismo, Daniel Beltrán. Un joven se desvaneció y murió mientras trotaba. Este es el jugador, entonces, que fallece, y colapsa y fallece frente a su padre mientras lo ve jugar un partido de fútbol. Esta chica entonces parece que tiene beauty influencer, o sea que tiene una cuenta de Instagram, no sé qué, no sé cuánto, y tiene ahora cáncer con 36 años. Esta chica también parece que fallece de forma repentina, con 30 años es otra influencer. Bueno, y todos estos amigos, muchas de esta gente entonces, que vos ves que está sucediendo estas cosas, es porque probablemente tuviesen una obligación profesional, probablemente tuviesen una obligación para viajar y no se resistieron a todas estas cosas. Y bueno, acá están los resultados, es lo que nos parece. Aunque otros lo llaman misterio, misterio. Así que usted ve. Fantástico, maravilloso. Bueno, sí, nos tenemos que retirar. Sí, nos tenemos que retirar. Nos vamos a retirar. Se viene el fin de semana. Hay que disfrutarlo con gusto y con placer, con familia, pasarlo bien. Viernes Santo y todo lo demás. Bueno, una de las cosas, amigos, van... Hay que comer pescado, entonces, así que hay que ocuparse también de esas cosas, ¿verdad? Bueno, acá tengo noticias purum pum pum, amigos, purum pum pum. Bueno, ustedes ya saben que nosotros tenemos en nuestro programa, encontramos muchas noticias purum pum pum, muchas nos parecen entonces que son purum pum pum, como les contábamos el otro día, entonces, que salía esta noticia de la ABC News, entonces, que decía que la cacuna lo que hacía era justamente prevenir los ataques cardíacos y los trombos. Por eso les digo que es purum pum pum. Y la voy a guardar entonces como una noticia épica, porque ¿quién se puede creer eso? Bueno, pero fíjate lo que le pasó a este señor. Este señor un poco olvidadizo. Estas cosas sí que te pasan así, que son un poco olvidadizos. Y bueno, ¿y qué le sucedió? Bueno, a él le gusta jugar a la lotería. Parece que le gusta jugar a la lotería. Y jugó a la lotería. Y parece que ganó. Bueno, pero ganó. ¿Cuánto ganó? Ganó el premio del premio un chiquitito. Para nada, amigos. Ganó 64 millones de dólares. ¿Y cuál es el purum pum pum? Se olvidó de ir a cobrarlo, no la fue a cobrar, amigos. Después de una búsqueda que se extendió a lo largo de casi un año, un pescador de cangrejos de Nuevo Brunswick ha reclamado el premio de lotería más grande jamás ganado en el Canadá Atlántico, 64 millones de dólares. Solo 19 días antes de que el boleto expirara, Merel Chilson de Basket dijo que mantuvo el boleto entre su conjunto de otros boletos sin verificar en la cómoda de su dormitorio durante el año pasado. Así que, bueno, cuando llevó sus boletos a un minorista local, dijo que no estaba seguro de si había ganado 64.000 o 64 millones de dólares. Había muchos ceros, así que no estaba seguro, dijo Chilson en un comunicado de Atlanta Lottery, y agregó que una vez que su pareja miró el boleto, ella supo de inmediato que él era el ganador de 64 millones de dólares que todo el mundo estaba buscando. Purum pum, amigos, o sea que 19 días antes, 20 días antes de que expire la fecha para cobrar el dinero, el pescador de cangrejo encontró 64 millones de dólares entonces en su mesita de luz. Felicitaciones entonces al pescador de cangrejo y al kiosquero que le dio este premio. Se llevó también una buena comisión, ¿no? Fantástico, maravilloso. Noticia del fin de semana. Esperemos que el pescador de cangrejo este esté disfrutando de las vacaciones muy merecidas. Entonces, después de haber ganado, bueno, tiene una suerte, 64 millones de dólares. Y el otro día estaba leyendo, que no tiene que ver con nada, ¿no? O tiene que ver con esto, pero... Los premios, entonces, había un premio en la lotería, era de Estados Unidos, 890 millones de dólares, casi un billón de dólares, amigos. Y bueno, te ganas un premio de eso, con eso ya te retiras a las Bahamas. No, a las Bahamas no, porque tenés ahí de vecino al señor Jeffrey Epstein. No, fantástico, maravilloso. Bueno, tenemos que retirar. Si llegaron hasta acá, les pedimos encarecidamente que nos recomienden, den un dedo para arriba, nos comenten cualquier cosa que nos ayude a luchar contra estos algoritmos. Si llegaron hasta acá, amigos, ya saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Que pasen muy bien. Chau, chau, chau. Chau.
Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.